conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, hoy desde los estudios de Gracia, programa 5380, es decir, solo 20 ya para el 5400, en el control de sonido nuestro compañero Mar Peirés, nos acompaña aquí en los estudios de Gracia Jorge Larena y vía teléfono lo hará en unos minutos Mari Carmen Juárez. Queda una semana. Una semana para que acabe el mercado de invierno. La semana pasada, el lunes, les comentamos que no se iba a fichar. El miércoles pasado, también aquí con Jorge Larena, analizamos el porqué de los no fichajes. Es verdad que hasta el día 31 a las 11:59 de la noche se pueden producir muchas cosas. Yo creo que deberíamos fichar un central seguro y más si al final se puede ir Cabrera, que Cabrera depende sobre todo de la marcha también de Domingos Duarte del Getafe al Flamengo. Pero no sé si puede haber algún Mirlo Blanco por ahí que tanto Garagarza como Mao puedan convencer a Chen de que hay que fichar. Porque a la persona que hay que convencer es a Chen. Ramis supongo que debe estar esperanzado de que haya fumata blanca, Garagarza también, Mao pues es el que le va a trasladar a Chen la posibilidad de traer algo. Ayer ya les comentamos que el presidente no está por la labor. Yo he escuchado en varios medios que, entre otras cosas, y yo la verdad que no lo entiendo, que en los mercados de invierno hace 4 años y la pasada temporada se fichó bien. Sí, sí, se fichó bien, pero se bajó. Y de eso está escarmentado el presidente Chen. También quiero valorar un poco que el mercado de hace 4 años llegamos a ese mercado por la culpa de un personaje llamado Rufete. Él es el máximo responsable de lo que pasó esa temporada, y me refiero a la no continuidad después de meternos en Europa de Rubi y a la, yo diría que, defenestración absoluta de Óscar Perarnau, que también es culpa suya por no tener el valor de frenar lo que estaba viendo. Así que cuando uno dice que el mercado de invierno de hace 4 años fue bueno, si hablamos de nombres, es posible, pero estamos hablando de 40 millones. Nos gastamos 40 millones en el mercado de invierno. ¿Saben lo que hemos recuperado de plusvalía de ese mercado de invierno? Cero. 0 euros. 0 euros de plusvalía. Y por lo tanto, si la plantilla actual, que tanto se ha hablado y tanto se ha dicho, y también supongo que por parte de Garagarza, que es tan buena, el presidente dice, ¿para qué voy a fichar si la plantilla es tan buena? El año pasado nos gastamos entre 13 y 15 millones. Montes, Pacheco, Denis Suárez. ¿Que eran buenos jugadores? Sí. ¿Qué hemos sacado de plusvalía? Bueno, pues 4 kilos. 4 millones. Y no lo sacó Pancho Villa, los ha sacado Garagarza. Hablo de los fichajes del mercado de invierno. ¿Qué pasó? Que bajamos a segunda división, igualmente, con el cambio de entrenador. En aquella temporada, cuando se fichan estos jugadores, hace 4, teníamos a Belardo de entrenador. Gravísimo error. ¿Quién acabó? El de la gorra. Uno de los personajes más siniestros que ha pasado por el Español. Y que tengo la sensación de que se le sigue blanqueando. Y no lo entiendo. Como si él no tuviera nada que ver con todo lo que pasó. A mí me parece increíble que se pueda defender a este personaje. Nos ha hecho mucho daño, pero muchísimo daño. Y repito, no es por lo que fichó, es por lo que hizo antes de empezar la temporada. Yo sigo insistiendo con Rubí, pero creo que el teléfono de Rubí o lo tengo mal o no, no, porque es que me da solo una raya. Es como si no llegara los mensajes. Y he preguntado, oye, si uno está bloqueado, porque a lo mejor es que estoy bloqueado, que no lo sé, ¿eh? Ojo, que no lo sé. Pero tengo la sensación, ¿no?, de que el teléfono ya no es. Tendré que seguir mirando a ver cuál es el teléfono de Ruby, porque tengo ganas de hablar con él. Y no solo por entrevistarle, sino para hablar con él y también disculparme. Disculparme porque es verdad que yo, cuando pasó lo de los 3 de 33, también pensaba que hacía falta un cambio. Todos pensábamos eso. Pero Arnaud lo aguantó. Y el de la gorra lo quiso cesar. Pero en aquel momento, Per Arnau, que era el director general deportivo, dijo: no, 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 no. Es mi proyecto. Confío en Rubi. Y yo soy el que manda aquí, por encima de ti. Pero Rufete ya empezó a instigar y a darle la vuelta a todo para que al final acabáramos como, o se acabó, o acabara, o bueno, acabó como acabó. Acabáramos, no, porque yo no acabé, yo no hice nada. Pero fue un final duro y que me duele que se siga pensando que nunca pasó nada en aquellos momentos. Acaba de empatar el Español Juvenil, se está jugando el partido de Copa del Rey. Minuto 36 ha empezado marcando el Real Madrid y acaba de empatar el Juvenil de Javi Chica, por lo tanto, Español 1, Real Madrid 1, primera parte, minuto 36, ese partido único que se juega en la Dani Jarque. Y alguno pensará, ¿por qué en Madrid juega la Dani Jarque y nosotros somos los locales? Pues muy sencillo, porque el Español fue primero de su grupo y el Real Madrid creo que fue tercero o cuarto de su grupo. Así que jugamos en casa por sorteo. Por sorteo de clasificación. Porque había un cuadro, eliminamos al Compostela, el Madrid eliminó al Sevilla, pero todos los partidos, al ser nosotros primeros de grupo, jugamos con el. Si el Sevilla hubiera sido. Creo que el Sevilla, si se hubiera clasificado, también hubiéramos jugado en casa. Pero no sé si en la próxima eliminatoria la jugamos en casa o no. Pero es igual. Ante el Madrid. Al no ser primero de grupo, jugamos en la Dani Jarque, repito, empate a uno entre el Juvenil A y el Real Madrid, minuto ya 37 de la primera parte. Les mantendremos informados a lo largo de este programa de Tiempo de Español, este programa 5380. Vamos a escuchar también la rueda de prensa de Álvaro Aguado, que ha reconocido que no juega donde tiene que jugar, pero que claro, si el míster le coloca, pues va a tener que jugar ahí. Pero Aguado lo venimos reivindicando desde hace varios partidos. Aguado es un 8, no es un 6. Y por lo tanto, comentándolo con Jorge, yo creo que sería más lógico jugar con un doble pivote, por ejemplo, Paul Lozano-Grajera y por delante Aguado, con dos bandas, que pueden ser Puado y Jofra y Martín Braithwaite. Si tuviéramos dos extremos, a lo mejor diría. Pues a lo mejor es preferible que Puado se vaya al banquillo y jugar con dos extremos natos. Pero como no los tenemos, y Puado, a pesar de que últimamente de cara a puerta no está muy fino, pero también hay que reconocer que Puado está más en tareas defensivas que en tareas ofensivas. Y esto se nota. Así que a lo largo del programa de hoy vamos a analizar el tema del mercado, por supuesto. Porque siguen saliendo nombres, pero ya les digo yo que a no ser de que se produzca una salida, no va a haber nada. Creo que es un error, pero también entiendo al presidente. Lo entiendo por dos motivos, como he contado hace unos instantes. En los últimos mercados se ha gastado mucho dinero. ¿Hubo mercado de invierno, el de segunda, que fue un auténtico desastre? Desastre. Por ejemplo, con el fichaje de Di Mata, que nos costó luego 2,5 millones. Y me parece una locura el haber fichado a Di Mata por 2,5 millones. Nos costó primero, creo que eran 1,5 millón, una cesión. Y si subíamos, que estaba claro que íbamos a subir, había que pagar 2,5 millones. Error grave de Rufete. Los 2,5 millones de Vadillo en el mercado de verano. Y luego, bueno, Miguelón y Oscar Gil, pues bueno, 500.000 € cada uno. Bueno, lo de Miguelón, a ver, lo de Oscar Gil está amortizado. Nos guste o no nos guste. Pero lo de Miguelón, a mí me parece un poco fuerte, sinceramente. Porque, ¿qué ha jugado en el Español? Los primeros partidos de segunda antes de la lesión. Se lesionó y Miguelón desapareció. Pero es que ha desaparecido. Porque estuvo cedido en el año pasado. Bueno, recuerdo que estuvo cedido Miguelón el año pasado. En el Cartagena. No, primero en el Oviedo. El Oviedo no lo quería ya en el mercado de invierno. Lo cedemos al Cartagena con Luis Carrión y vuelve. Y este año tiene la baja, ya no es nuestro. Se va al Eldense y no juega. Un partido ha jugado Miguelón en toda la temporada. Y dicen que el Eldense quiere a Oscar Gil. Si es así, le llevo yo en el Euromet. Directamente. Le llevo yo. Pero hay que fichar entonces un lateral derecho. Pero este de domingo ya saben que Omar no está, por lo tanto la defensa es la misma que nos bajó a segunda en dos ocasiones. Algunos de ellos. Óscar Gil no, porque Óscar Gil viene en segunda. Pero Calero o Cabrera nos bajaron hace 4 años. Nos pueden y nos bajaron el año pasado. Sergi Gómez, que fue el fichaje estrella de Rufete con Aleix Vidal en primera división con Vicente Moreno, también nos bajó. Y Oliván nos bajó el año pasado. Así que esto es lo que tenemos. Hay que tirar con ello porque de momento fichajes ninguno. Queda una semana, o ya menos de una semana. Quedan 6 días y, contando las horas, 5 horas y pico. 6 días y 5 horas y pico para acabar el mercado de fichajes. No te rías, Jorge, porque la cosa no está para bromas. Una pausa, nos tomamos una estrella en el control de sonido, nuestro compañero Omar Peirés, y estaremos con Jorge Larena, escucharemos también a Álvaro Aguado y también con Mari Carmen Juárez.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra Estrella, la primera del programa, esperando que el juvenil A, que está haciendo un buen partido, consiga pasar la ronda de, creo que son ya 16avos de final, me parece. No sé si son 16avos de final ya, me parece, octavos de final de la Copa del Rey Juvenil. De momento, a punto de llegar al descanso, Español 1, Juvenil A 1, Real Madrid 1. Empezó marcando el Madrid, pero el juvenil de Javi Chica, que está haciendo una temporada brutal, ha conseguido empatar el partido con una buena Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que nos tomamos esta primera Estrella, pase lo que pase, a la salud de Javi Chica y del juvenil A, que está haciendo, repito, una gran temporada. Falta lo más importante, el clasificarnos para la Liga de Campeones y, por supuesto, también intentar pasar a la nueva ronda, que, repito, no sé si ya serían octavos de final, ante uno de los rivales más complicados, que no ha estado bien en la liga regular, en la primera parte, pero que no deja de ser el Real Madrid, que entrena Arbeloa, por cierto. Y se han juntado Arbeloa y Capdevila hoy. Dos campeones del mundo. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues ahí están. Con una buena Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saludo a Jorge Larena y nos iremos primero, después de tomarnos la Estrella, a Bar Pinocho, porque Jorge hoy ha estado en Bar Pinocho. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿estás viendo el partido ahí en la pantallica del móvil?
Sí, estoy viendo
el 1-1.
Estoy viendo el partido y está bastante equilibrado. En el principio el Madrid ha dominado, pero ahora ya esto ha cambiado bastante. A ver si tenemos un poquito de suerte y la cosa nos sale bien. Pero sí, me está gustando ver jugar al juvenil. Compite. Y se nota calidad en muchos jugadores.
Me dice Marc que son octavos, pero no sé si son octavos ahora. Dice, escuchando, hay un tal Leo del juvenil que es una joya, porque nosotros no apostamos con los nuestros. Los otros dan oportunidades a los jóvenes. El presidente no va a fichar, normal, va a vender la empresa y no va a gastar más. Ah, que ahora son octavos de final, vale, perfecto. Estamos en octavos de final ahora. Vale, pues ya está. Estamos en octavos. Bueno, pues has estado en Bar Pinocho, ¿no? Aprovechando antes de preguntarte por el tema de los fichajes, ¿qué tal Bar Pinocho?
Pues me ha encantado, yo no había estado ahí. Porque
es la primera vez que vas al Mercat de San Antoni, al Bar Pinocho. Pinocho
del Mercat de San Antoni, sí, es la
primera. ¿Y qué tal?
Y me ha gustado mucho. Bueno, el Bar Pinocho con sus personas sigue siendo el mismo, pero el ambiente de este mercado me ha gustado bastante más que el otro.
Este es más familiar, ¿no?
Exactamente.
Más casula.
Sí, las paradas, lo que hay, lo que se vende allí, quien compra. Es otro ambiente.
¿Te puedo preguntar qué has comido?
Pues sí, he comido garbanzos, he comido callos y he comido también unas torraditas con huevo.
¿Pero has ido a desayunar o a comer?
A desayunar.
Pues madre mía, pero un desayuno te has pegado, ¿eh?
Un desayuno de aquellos,
de aquellos
antiguos.
Sí, sí, tanto. Ya lo sabes, Bar Pinocho, Almarcata, San Antonio, paradas 18, 19, 20, 21. Abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Un placer degustar esos platos, ¿no, Jorge?
Sí, sí, la verdad es que tenía ganas ya y la inauguración estaba fuera, luego han pasado cosas y ya hoy por fin hemos conseguido ir. Y realmente me ha encantado, ¿eh? Sinceramente, el ambiente era muy agradable, había bastantes personas, muy bien. Y luego, claro, hemos estado hablando
del español, claro.
De lo nuestro.
Claro, de lo que nos importa también.
Eso es.
Bueno, tú sigues pensando que no va a haber fichajes, o sigues creyendo aún en ese punto de las últimas 5 horas que haremos un directo, como siempre, en el Twitch, que habrá fichajes.
No lo sé, pero a ver, si tú dijiste ya hace tiempo que no iba a verlos y luego he oído ya el resto de medios,
Vox Populi,
que no iba a haber, vale, pero a mí me sigue pareciendo increíble. Es decir, hay una posición, yo no digo que otras posiciones, se puedan poner algunos jugadores o se puedan cubrir con jugadores del B, pero para mí hay una posición que es clave y que vengo reclamando de temporadas anteriores, que es un central con carácter, un central que sea capaz de liderar, que sea capaz de levantar a los compañeros, y ese tipo de jugador hace falta, porque nuestra defensa, al margen de la calidad, que podemos valorarla en determinados momentos, nuestra defensa tiene un grave problema de que se viene abajo su ánimo y que el miedo aparece muchas veces. Y para mí, tener a alguien ahí que lidere, que marque el territorio, que lo ponga todo en su lugar, es, vamos, fundamental. Así que sigo pensando que tiene que venir un central. Y si se va Cabrera, entonces ya apaga y vámonos. Si no vienen, yo creo que deberían venir dos. Pero bueno, a ver, por eso digo que aunque os creo a todos, me sigue pareciendo increíble.
Pero de momento no hay.
Obviamente no hay, pero me he reído antes cuando has dicho 5 días y 5 horas, porque he pensado que los 5 días van a pasar sin pena ni gloria, pero espero que en esas 5 horas, que siempre suceden cosas, por lo menos ese central llegue. Y sinceramente este equipo necesita a alguien que lidere. Ahora estoy planteándome si será Martín el que sea capaz de liderar, porque el otro día la celebración que hizo, las
¿qué te parece?
Declaraciones
ya,
que ha hecho,
luego lo comentaremos con Mari Carmen después de escuchar a Álvaro.
Necesitamos un líder
Aguado
en el campo.
¿Tú crees que ahora Martín se ha convertido en un líder?
Bueno, no sé si, pero por lo menos lo está pareciendo, ¿no? A mí me está pareciendo que va a coger ese papel. Y realmente es que lo necesitamos en el campo. Necesitamos a alguien que lidere, que ponga energía, que anime a los compañeros, que los marque, que les diga. Siempre ha hecho falta en un equipo eso, y nosotros hace mucho tiempo que no acabamos de tenerlo. Así que a ver, si es Martín, bien, pero si traemos a un buen central, seguramente todo mejorará y todo cambiará, porque si la defensa da seguridad al resto del equipo, el resto del equipo colabora, pero juega más libre. Entonces habrá que ver, pero si el mercado de invierno, yo puedo entender todo eso que has explicado de Mr. Chen, de que se ha gastado mucho dinero en dos mercados de invierno que ha acabado,
para nada, para nada,
eso que ha acabado en descenso. Yo puedo entender que él vea esa perspectiva, pero también creo que un fichaje de un central es, vamos, muy necesario, muy necesario. Pero bueno, a ver si resulta increíble o no que no va a haber fichajes.
Bueno, antes de escuchar a Álvaro Aguado, nos vamos al bufete de abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Tienes dos teléfonos para tener más información de este gran despacho, este gran bufete de abogados Español Moreda, repito, especialista en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucio y ocupaciones ilegales. 935707309, 935707309, o también llamando al 674014627, 674014627, bufete de abogados Español Moreda, también patrocinador de secciones, bufete de abogados Español Moreda. Las 6:24, vamos a escuchar la rueda de prensa de Álvaro Aguado y luego debatimos con Mari Carmen Juárez y también con Jorge Larena todo el tema del mercado, que siempre es importante, y la importancia del partido del domingo en Elda, en el Pepico Amat, ante el Eldense.
La primera parte.
Bueno, creo que al final somos un gran equipo, somos un gran equipo con grandes jugadores, y al final, pues bueno, eso se nota, que nos llevamos una buena dinámica positiva, y bueno, cuando te ves por delante que estás haciendo las cosas bien y el resultado no es tan abultado como nos gustaría, pues bueno, al final todos los equipos tienden a echarse un poco atrás cuando están en esa situación, y se junta con que el otro equipo también se echa para adelante, y al final pues acabamos sufriendo.
Y luego sobre tu caso, últimamente estás jugando titular, estás siendo importante, pero no acostumbras a acabar los partidos. Cuando te sustituyen en casa, pues no suele gustar el cambio entre la afición. ¿Es una decisión técnica? ¿Es porque te cuesta también físicamente completar los 90 minutos? Y si sientes también que a la afición pues un poco le incomoda cuando te sacan del campo por ese rol que tienes, sobre todo con balón en la organización del juego.
No, para nada. Físicamente no tiene nada que ver, porque estoy apto para jugar todos los minutos que el míster lo desee, pero el míster es el que manda, el que ve desde el banquillo las soluciones que tiene que hacer, y el míster mira por el bien del equipo y por el bien del español, ¿no? Al final todos estamos aquí por el mismo objetivo, y si el míster ve conveniente que tengo que jugar titular todos los partidos, pues bienvenido sea, y si me tiene que cambiar, pues bien hecho estará por parte de entrenador, porque estoy seguro que busca que el equipo saque el máximo rendimiento posible para lograr la victoria.
Si quieres. Hola, ¿qué tal? Álvaro, Quique Iglesias de la cadena COPE, buenos días. Tengo un par de cuestiones. El otro día la sensación con la que se fue la gente fue, hombre, no de derrota, porque no se perdió, pero la gente estuvo sufriendo mucho y dijo, joder, madre mía, con este estado de nervios, qué difícil se va a hacer y qué largo se va a hacer esto. Hasta lo reconoció el entrenador en rueda de prensa. ¿Los nervios, el estado de nervios, la responsabilidad os pesa?
No, para nada, pero al final, evidentemente, como decía antes, no es que lleváramos una dinámica positiva, no es la dinámica que todos deseamos. Al final llevábamos 5 partidos sin conseguir la victoria, y al final creo que fue un partido bastante completo la primera parte, donde tuvimos nuestras ocasiones, donde nos pusimos irnos 2 o 3 con 3 goles de diferencia, pero bueno, una acción muy buena por parte del Villarreal, pues nos metieron el gol, y al final, pues bueno, al final es una losa que venimos llevando, que llevamos una racha de no ganar, y bueno, al final es normal, ¿no? Que los últimos 10-15 minutos, pues el otro rival apriete lo máximo posible, pero esto no le pasa al Español, al Madrid y a todos los equipos, ¿no? Al final es verdad que estamos en un equipo muy exigente, me encanta, deberíamos de tomármelo así, me gusta cuando la gente se cabrea, pero bueno, la realidad es la que es, ¿no? Que nos llevamos una buena dinámica en cuanto a resultado, pero en cuanto a juego creo que no nos tiraron a puerta en casi todo el partido. En la primera parte solo recuerdo una, y fue por una acción muy buena de ellos, y al final, pues bueno, quiera o no, si en esa acción no hubiese pasado, yo creo que el partido hubiese sido bastante, bastante cómodo y el resultado mucho más holgado, ¿no? Pero al final, pues el fútbol son aciertos, errores. En este caso creo que fue un acierto del gol de ellos, y bueno, la segunda parte salimos igual que la primera, no conseguimos realizar el tercer gol en este que metió Martín, que fue fuera de juego. Y bueno, al final, pues lo normal, pues a mí me encantaría acabar todos los partidos atacando, pero bueno, al final también jugamos contra 12 jugadores que quieren ganar, que se están jugando sus castañas, y al final, pues bueno, es normal también que acabamos sufriendo, ¿no? Pero que no nos quede la mano en duda que se va a sufrir muchísimo, pero que se va a conseguir el objetivo también.
Así que estáis más tranquilos vosotros que la gente, ¿no?
Desde luego, al final evidentemente no te voy a engañar, ¿no? Me encantaría estar más tranquilo aún si estuviésemos primero y sacándole 7, 8, 10 puntos al tercero, ¿no? Pero la realidad no es esa, hay que tener los pies en el suelo, no hemos hecho las cosas bien, hay que tener esa humildad para afrontarlo, pero a la misma vez ser ambicioso de que, coño, que tenemos que conseguir el objetivo sí o sí, pero que para nada va a ser fácil, porque bueno, a la vista está que al décimo le sacamos 3-4 puntos nada más, y bueno, va a estar apretado hasta el final del año, pero como te he dicho antes, se va a conseguir el objetivo sí o sí.
Y la última por mi parte, si me permitís, me da la sensación de que lo del domingo es partido trampa. Campo pequeño, el dense Marc Mateu, por ejemplo, es un jugador que las cuelga espectacular, gran delantero centro que tienen. Es un partido que la gente dice, bueno, hay que ir a Elda, no será fácil.
Un partido más. Al final, para ascender a primera división tienes que jugar en los mejores campos y en los peores campos, ¿no? Bueno, los peores, sino a lo mejor más chicos, o partido trampa como tú has dicho. Está claro que a lo mejor a nosotros nos gustaría jugar todos los partidos en nuestra casa o en campos maravillosos con 100.000 espectadores y el césped perfecto, pero la segunda división no es esa, y para ascender a primera división tienes que ganar en campos como el de Zaragoza, que es un campazo, y en campo de que sea un poquito más pequeño. Partido trampa no, tienes que ganar todos los partidos para ascender a primera división, y no hay otro objetivo que no sea ese.
Laura. Hola Álvaro, Laura Solampara en 1900. Al hilo de lo que te ha preguntado el compañero, yo quería preguntarte que desde octubre el Español no gana fuera desde fuera de casa. ¿En el vestuario tenéis presión o algo de ansiedad como de que toca ganar ya sí o sí fuera de casa, además estando a un punto de las posiciones de ascenso directo? Gracias.
No, para nada, al final sí es verdad que hombre, no es lo mismo que si hubiésemos ganado hace una semana o dos, ¿no? Al final sí es verdad que puede pesar a lo mejor un poco más, pero eso lo lleva cada uno en su interior, cada cabeza es un mundo. Yo te hablo de mi perspectiva, es lo que yo veo, no pesa para nada. Creo que en Ferrol hicimos un gran partido, donde tuvimos ocasiones bastante claras para ponernos por delante, otras ocasiones que no fueron al final ocasiones claras, pero que llegamos a tres cuartos muy muy bien. Bueno, al final pues no tuvimos esa suerte de poder lograr los tres puntos, pero bueno, hicimos bueno el punto en casa, ¿no? Ahora tenemos un pedazo de fin de semana para conseguir los tres puntos y estoy seguro de que lo haremos.
¿Qué tal, Álvaro? Alex Cobas para La Grada. Te quería preguntar por tu rol, especialmente con balón en el equipo, porque parece que con Ramis tienes mucha libertad para ser el que saca la pelota con los centrales, luego también subir hacia adelante. No sé si te sientes importante en ese sentido y si este sistema es el que en el que te sientes más cómodo.
Sí, al final me siento cómodo donde pueda participar cuanto más veces con balón mejor, porque estoy muchísimo más dentro del partido, pero bueno, al final son los entrenadores los que mandan, los que nos ven las características que tienen sus jugadores y al final tienen que saber explotarlas. Creo que están haciendo un buen trabajo y a seguir en esta dinámica de seguir puntuando lo máximo posible.
En este sentido, la afición parece que también ve esa importancia que tienes en el campo y se ha producido una circunstancia curiosa, que es que se ha silbado tu cambio, pero da la sensación que no por tu rendimiento, sino por el hecho de que salgas del campo. No sé cómo te hace sentir eso, siendo silbidos, que no es bueno para el equipo, pero al final no es algo negativo hacia tu persona. No sé cómo te hace sentir cuando oyes esos silbidos.
Bueno, la verdad que es que no presto mucho atención, tanto a lo bueno como a lo malo. Si me dices que es porque quieren que esté dentro del campo, pues bueno, pues me enorgullece, lo agradezco, pero como tú has dicho, sí es verdad que no ayuda a nadie, ni a mí, ni al entrenador, ni al equipo. Creo que estamos en un año, en una entidad donde parece una tontería, pero cuanto más juntos estemos los jugadores con la afición y vayamos todos a una, será muchísimo más fácil conseguir el objetivo, porque, y más este año, es que la segunda división está siendo muy muy igualada. Creo que se va a decantar por pequeños detalles, y yo creo que eso es un pequeño gran detalle, que si estamos juntos los jugadores con la afición, estaremos con más porcentaje de conseguirlo.
Sí, hola, buenos días, señor Aguado. José Agustín, Onda Cero. Dos preguntas relacionadas con esta última respuesta. La primera, ¿por qué cree que hay esa desconfianza de la afición?
¿Con quién?
Con el equipo. Que acaba con los nervios, acaba silbando a algunos jugadores. Esa sensación de que el equipo todavía no ha terminado de convencer a la afición.
Bueno, porque entiendo que estamos en un club muy exigente, donde hace menos de un año estaba el equipo en primera división, donde este equipo no debería estar en segunda división, pero lo está. Hay que ser humilde para reconocerlo, para trabajar, para estar en el barro. Y bueno, si es verdad que las primeras 5 o 6 jornadas el equipo parecía que iba a ser todo más fácil, y creo que ha sido un choque de contraste con la afición, que a lo mejor se pensaban que iba a ser mucho mucho más fácil. Totalmente lícito, totalmente lógico que lo puedan pensar, pero por eso creo yo que a lo mejor puede estar ese contraste con el equipo. Nosotros tenemos claro cuál es el camino, cuál es el objetivo, y las notas al final se ponen en junio.
La segunda cuestión, cuando arrancó la temporada y ahora, cada entrenador que pasa por la sala de prensa de un equipo rival dice lo mismo: el Español tiene la mejor plantilla de la categoría. Sin embargo, se está viendo, y ustedes lo están diciendo, que este año la segunda división va a estar muy jodida, va a estar muy complicada, porque se ha igualado mucho. Usted conoce la categoría, ha jugado varios años en ella. ¿Por qué se ha igualado tanto? ¿Por qué es tan complicado este año la segunda división?
Por los grandes equipos que los que hay. A la vista está quién está peleando: Leganés, Sporting, Oviedo, Zaragoza. Hay equipos muy, el mismo Valladolid y Elche. Al final está una liga muy muy competitiva, y sí es verdad que bueno, no le falta razón a aquellos entrenadores que dicen que somos una gran plantilla, que tenemos que podemos tener a los mejores jugadores, pero son palabras. Al final hay que demostrarlo en el día a día, hay que demostrarlo todos los fines de semana, y para que esas palabras sean totalmente ciertas.
Y la tercera cuestión, en más de una ocasión el entrenador ha dicho que hay partidos en los que les ha faltado matarlo, que han tenido oportunidades para rematarlo, para no pasar tantos apuros al final del choque. Usted acostumbra a tener una cifra goleadora interesante por supongo que eso tiene que ver con la proximidad en la que usted juega al área. Ahora juego un poco más retrasado. ¿Se encontraría más cómodo jugando más por detrás de los delanteros, con capacidad de existir, con capacidad de tener más opciones de marcar como has hecho en otras temporadas?
Bueno, al final yo creo que ha sido la tónica de estos dos últimos partidos. Creo que estos últimos dos partidos, tanto en Ferrol como en Ferrol, nos pudimos poner por delante dos veces claramente y no lo hace. Y aquí en casa, al final puede matar el partido perfectamente metiéndole uno más y al final se acaba el partido. Y bueno, de pasar de meter el 3-0 a que te metan ellos el 2-1 y al final, pues bueno, estás con ese miedo de que al final te pueden empatar los últimos partidos. Es lo normal del fútbol, yo lo había dicho antes. Y en cuanto a la otra pregunta, pues bueno, al final es donde el míster crea más conveniente, donde más pueda ayudar al equipo. Este año me está tocando a lo mejor estar en un partido desde un poco más atrás, con balón tener esa frescura y luego pues tener un poquito más de equilibrio con los centrales para la hora de ayudarle a defender.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6:38, 22 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, programa 5380. No sé si ha empezado ya la segunda parte del juvenil, sí que ha empezado. Así que saludo primero a Mari Carmen Juárez. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javi, Jorge y a todos. Bien, buenas tardes. ¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sí.
Bueno. Seguimos a falta ya de menos de una semana. Bueno, una semana. Y bueno, quedan horas, ¿no? Porque dentro, a las 12 quedará menos de una semana ya, pues para acabar el mercado de fichajes.
Pues sí, y bueno, yo soy, bueno, no soy nada optimista, teniendo en cuenta de que queda muy poquito, que no sé, de momento movimientos creo que no se han hecho, o muy tímidos, y que el presidente no quiere fichar, no quiere gastarse más dinero, y que bueno, como otro día encima el equipo ganó, pues dirá, y los que mandan, los responsables deportivos, dicen que todo va tan bien, que la plantilla está equilibrada, y los jugadores, vamos, no veo nada, poca autocrítica, veo que todo está bien, pues entonces el presidente dirá, ¿para qué tengo que fichar si todo está tan bien?
Además, si le salió todo tan mal en su momento, hace 4 años, y la pasada temporada, gastándose lo que se gastó, en total 55 millones en 2 años, pues dirá, si no tenía, o pensará, si teníamos, como dice la gente, una plantilla tan buena en segunda, ¿por qué tengo que fichar ahora? Pues que sean ellos los que nos suben, ¿no?
Sí, sí, así es, así es. Pero, bueno, por eso, soy pesimista bastante. Tiene que haber algún movimiento de última hora, pero bueno, vamos a ver.
Del tema, Martín, de los datos que dijo mi compañero, nuestro compañero Quique Iglesias, ¿qué os parece? Si subimos 600.000 euros, que pueden ser más o menos, pero la cantidad va por ahí, y si nos quedamos en segunda se va gratis. ¿Cómo lo valoras, Jorge, tú?
Pues...
si ¿tú lo hubieras hecho al revés?
Yo es que me da miedo, porque es un poquito aquello de Joselu, si bajamos se va gratis. Si nos quedamos en segunda se va gratis. A mí eso también es cierto, que si subimos 600.000 euros...
nos paga él.
Pues, no es,
o puede ser cantidad... que a lo mejor son 500.000 o son, sí, bueno, 800.000, que no es una cantidad una, que...
no es una cantidad...
que estará Kiki Iglesias esta tarde en el Twitch para contarlo.
Pero vamos, a mí este tipo de cosas en los contratos me sorprenden un poco, pero claro, deben ser muy complejos, como es lógico. La cuestión es que llegaron a un acuerdo y la cuestión es que él está cumpliendo. Es cierto que él desde hace varios partidos se deja todo en el campo, pero a mí personalmente eso de si no subimos te va gratis me asusta, como me asustó lo de José Lu, que al final prefiero no hablar de ello, pero tuve muy malas sensaciones en el final de la temporada pasada.
Tú hubieras dicho, hubieras puesto en el contrato, si subimos...
¿te vas gratis?
¿Te vas gratis?
Si nos quedamos, subimos, pagas
600.000 euros, o un millón.
O un millón.
O un millón.
Efectivamente. Yo lo veo más así. Pero bueno, lo que hay, hay.
Mari Carmen.
Sí, sí, estoy de acuerdo en el cambio de cosas de... ¿no? Del contrato, de las cláusulas, y bueno, entiendo que era la única forma que se podía retener después de su fuga y vuelta al Estage, porque se está demostrando que por hoy es el único líder y el que tira un poco del carro a este equipo, porque no veo otro líder que no sea él, y además que parece que está, bueno, no parece, no, está comprometido, porque claro, por la cuenta que le trae, vamos, estará, vamos, comprometido hasta el final sí o sí, por la cuenta que le trae, y que los demás, pues a ver si él arranca un poquito a los demás, les hace arrancar y les hace tirar hacia adelante, porque cuando, ¿no?, he oído lo de las palabras de Aguado, que dice esto, bueno, siempre la misma frase de Garagarza, tenemos claro el camino y las notas se ponen a final de junio, a ver, esto es una invención que no va a ninguna parte. En los exámenes que hay, ¿no?, en las universidades, en las carreras, en el ESO, en todas, se van haciendo parciales. ¿Por qué? Porque si hay alguna cosa que no está bien, se puede corregir. Pero claro, si cuando pongamos la nota al final, si resulta que ese final es malo, a las notas, ¿a quién le importará? Si es malo, a nadie, ¿eh? Porque no sabrá, ¿no? Se tiene que evaluar al menos mes a mes para ver cómo van y rectificar lo que está mal. Yo no lo entiendo así, de esta manera, no al final, cuando no haya solución, que esperemos que esta vez sí que haya y pongan todas las notas que quieran.
No sé, yo veo difícil que se fiche si no se va nadie y por lo tanto el presidente ha tomado una decisión. Aquí ya le podemos explicar lo que sea, se lo puede explicar Garagarza, se lo puede explicar también Mao o el propio Ramis las necesidades, pero él considera que,
claro,
que ya está poniendo dinero en otros temas,
claro,
y que ya no quiere, bueno, pues gastarse el dinero de Rastar en fichar. Y hay una cosa que yo entiendo, que para traer cualquier cosa,
claro, más vale no fichar.
Mejor no fichar. En eso estamos, claro, de acuerdo, Jorge, también.
Hombre, por supuesto. Tienes sí. que, yo creo que tienes que traer a alguien que va a ser titular.
¿Y para traer un Di Mata cualquiera? No,
tienes que traer a alguien que va a ser titular y que va a hacer que el equipo sea mejor. Si no, pero yo creo que el asunto Chen tiene mucho que ver, eso que estabas explicando de que ha gastado mucho dinero en dos mercados de invierno y hemos acabado descendiendo, también tiene mucho que ver con el hecho de que no haya obtenido ningún beneficio en esas inversiones.
Bueno, solo lo de Montes,
claro,
solo Montes.
Eso también es un problema grave, que un embarba se haya ido a cambio de un lazo. Que RDT se fuera por lo que...
por la amortización.
Le daba de amortización.
Que Cabrera siga aquí y aún no le hayamos amortizado.
Entonces, ese hecho es el que yo creo que hace que Chen no quiera saber
Yo
nada.
Creo que en aquel momento Chen estaba, con cariño, enamorado de Rufete. ¿Estamos de acuerdo, Mari Carmen? Que había un amor ahí, Rufete Chen, tremendo, porque si no, no se entiende.
Hombre, es que bájale cuatro entrenadores. Bájale con él de cuarto.
No, Mari Carmen, hablo antes.
Sí, sí, pero da igual.
No, te hablo, no. Pero yo te digo que para convencer a Chen y gastarse 40 kilos sí. en el mercado de invierno, sí. cuando ya primero le mete el embolado de que Rubi no es el entrenador para estar claro. en Europa y toda la historia, que sí, David Gallego sí. es el entrenador maravilloso para llevar este proyecto en Europa. Ya ahí le engaña.
Claro. Y
engañarle luego.
Sí, sí.
Para que se gaste 40 kilos, tiene que haber mucho amor.
Por eso, y además lo que acabo de decir yo, acaba con la renovación bajando a segunda con él. Claro, ¿cómo puede ser que se deje engañar tanto? Claro, es que lo engaña desde el inicio, como dices tú. Entonces, esa fijación que tenía con él, pues hay parte culpable de lo que está pasando. Porque hasta entonces el equipo estaba, no en Champions, pero estaba en Europa.
Ahí estaba, bueno, el amor.
Tú también,
el amor es libre.
No, no, ya, pero mí, es un amor mí, metafórico, que se entienda que,
sí, sí, claro.
que hablo de un amor metafórico, obviamente. Que a uno no haga un tuit diciendo, en tiempo de español sí. han dicho que Rufete y Chen estaban enamorados, ya, porque sí, sí. ya sería lo último, pero bueno, que puede pasar de todo, ¿eh? Pero que sí que había algo ahí, un nexo,
sí,
que Rufete llegó a Chen de una manera tan sí. grande... Sí. Que hubo una confianza absoluta, hasta el propio Mao confiaba ciegamente en Rufete, a pesar de todo lo que había hecho, del descenso, de todo lo que pasó luego. Ostras, dices, no es comprensible. Y que a partir de ahí, en el fondo, bueno, luego de Concatoira se gastó una pasta también en el mercado de invierno, cuando se lo tenía que haber gastado en verano y no se lo gastan.
Sí, sí.
El mercado fue mal en verano también. Pero yo,
bueno, no malo, no, fue malísimo.
Fue horrible, porque echar a los dos porteros sin haber fichado a un portero, eso, si a mí me ponen de director deportivo, que no tengo ni idea, sería un desastre. Pero lo que no hago es echar a los dos porteros sin tener un portero. Y eso no lo voy a entender en mi vida. Pero el año que Rufete se gastó todo ese dinero, también habíamos tenido ingresos previos con Borja Iglesias
y con Mario Hermoso.
Y Mario Hermoso, que no se invirtieron en el momento adecuado.
No se invirtieron
de la
porque
manera adecuada.
Porque hubo un personaje siniestro, que es Rufete, y estaba Mari Carmen en la famosa rueda de prensa de Navata, cuando yo le pregunto a David Gallego, ¿cuál es el tipo de portero que te gustaría?
El portero que pare.
Un portero que pare. Sí, ¿es
sí.
así o no es así?
Sí, sí, eso. Ahí estábamos todos, sí, sí.
Pero y viene Andrés estaba. Prieto y te gastas 11 kilos en Monito Vargas y 8 en Calero, dos jugadores, casi 20 kilos, cuando lo que tú necesitabas es, si se te va un delantero como Borja Iglesias, fichar un delantero. Un delantero para marcar goles. Y a partir de ahí generas el equipo.
Claro. Por eso digo que el mercado de invierno aquel se gastó bastante dinero, pero había un margen, pero sobre todo porque en verano no...
Bueno, en verano gastamos 20 kilos,
sí,
¿eh?
También, en dos, sí.
No, claro, es claro, que...
Porque vino el Monito.
El Monito y Calero.
Que tampoco sacamos nada. Por
nada, ni por ninguno de los dos es hemos que, sacado
es
nada.
Que, es que yo estoy deseando que Mr. Chen deje el club, lo venda, porque sinceramente toda su gestión está resultando cada vez peor. Pero también entiendo que en momentos determinados ha invertido gran cantidad de dinero y no se ha manejado bien.
¿Pero quién ha tenido la culpa?
No se ha manejado
¿Pero
bien.
¿Quién ha tenido la culpa?
Bueno, pues los que la...
No. ¿Quién nombra a Rufete?
¿Cómo?
Como máximo bueno. responsable. Ojo,
sí.
que quien trae a Rufete es Perarnau.
Sí, pero...
Sí, sí.
Que trajo la bicha a casa. Trajo al octavo pasajero. Porque luego se lo carga él.
Sí, es cierto.
Pero quien le da todo el poder es Chen.
Es Chen.
Porque en la famosa reunión, después del partido con el Leganés, planificando la próxima temporada, ni está Perarnau, ni está Rubi.
Sí,
está
cierto.
David Gallego, está Rufete, está Mao y está Chen. Por lo tanto, ahí estaba la traición.
Pero después de todo eso, Chen ha quedado muy marcado y seguramente tiene que dar también muchas explicaciones a los accionistas de Rastar, así que estamos ahora en una situación muy, muy, muy complicada, y creo que lo fundamental es que los jugadores se quiten de la cabeza todo ese miedo que el otro día se manifestó con tanta claridad. Y hoy Martín ha dicho, somos el Español.
Ayer.
Pues eso, que los jugadores se pongan, porque la gestión del club no veo que pueda resolver nada, ¿eh?
¿Es el líder para ti, Martín, ahora, Jorge?
Bueno, por lo menos se está manifestando liderazgo en el campo y ahora con sus palabras. La manera que tuvo de celebrar, que se podía haber llevado una amarilla, por cierto.
Sí, sí.
Y bueno, pues como en el campo, como estuvo todo el tiempo muy activo, ya ha habido otros partidos que ha estado muy activo, pues sí, realmente empiezo a sentir que él está diciendo, voy a tirar de este carro. Y a ver, pero sigo pensando, hace falta en el centro de defensa alguien que también tire del carro.
¿Tú también lo ves como un líder ahora, Mari Carmen, a Martín?
Sí, sí, totalmente, sí, sí. Es que además desde el inicio, cuando la espantada, cuando no se puede marchar luego en el mercado de verano, en el final de mercado, allí cuando acabó el final del mercado y él ya... Hostia, no lo vive bien. Bueno, es que me sale una catalanada.
Bueno, no, pues di la catalanada.
Falta. Es que no me hacía falta verlo en el campo, ¿no? Solo claro, hacía falta verlo en el campo para ver que estaba enchufado desde el inicio. Una vez ya no se marchó en el mercado de verano. Entonces, él es el que tiene que tirar y tiene que, con la experiencia que tiene, sacar adelante a todo el equipo y echárselo a las espaldas, porque no veo a ningún otro jugador de estas características.
No, estoy de acuerdo que debería ser también Puado un hombre que debería llevar el peso del equipo, pero no lo veo. Y luego, otro de las personas que para mí debería hacerlo es el Lele Cabrera. Lo que pasa es que Cabrera ya está más fuera que dentro, sí. Y lleva bastantes partidos sin jugar. Sergi Gómez no lo es. Y después de sus declaraciones del otro día, mucho menos. Uh-huh. Que hicimos un gran partido, ya me parecieron a mí un poco apocalípticas esas declaraciones. ¿Ibas a decir algo?
Sí, sí. No, es que esa frase no... Porque la segunda parte del otro día yo creo que ha sido uno de los... de las más angustiosas que hemos vivido muchos años, sinceramente. Había un ambiente entre los que estábamos allí, un ambiente de ansiedad, de estar deprimidos, de decir, ya verás tú cómo al final nos empatarán. Cuando el partido acabó, nos preguntábamos, ¿aplaudimos porque hemos ganado o silbamos por lo que hemos vivido? Realmente, la mayoría, quiero decir, es que fue muy duro y que no puedes salir el capitán y decir que has hecho...
Un gran partido, textual, no, tienes que hemos salir, hecho un gran partido.
Tienes que salir y decir la verdad, decir, mira, cuando el Villarreal nos ha metido el gol, nos hemos muerto de miedo y a partir de ahí ya hemos dicho, vamos a aguantar. Decirlo. Porque no ha sido un gran partido. Era un buen partido hasta
el gol del Villarreal.
Hasta que Villarreal nos metió el gol. Pero a partir de ahí empezó la cosa a ser, pues eso.
Claro, si tú no tienes ese punto de autocrítica en un partido así, cuando pierdes, siempre estamos con la misma lectura, Mari Carmen. No, el próximo partido, seguro, con un poquito más de suerte, seguimos trabajando, no sé qué. Claro, esta lectura es de equipo mediocre.
Claro.
Y de jugador mediocre.
Claro. Sí, sí, es que hay que hacer autocrítica de cuando tú haces, aunque ganes, y luego el partido no ha sido un buen partido, como el del otro día, tú tienes que salir a decir las cosas como han sido, que es que se piensan, que juegan a puerta cerrada y no hay televisiones, ni va nadie al campo, ni hay imágenes. Claro, es que el equipo tiene que estar ganando, intentando ganar desde el minuto uno hasta el final. No cuando ya está en el 2-1, que hay, todos atrás, y entonces ya empiezan los nervios. Y afortunadamente se salvaron los tres puntos, porque ya temía yo cómo acababan el partido, que se acabara en un empate.
Bueno, son las 7 menos 5, sigue el 1-1, Jorge.
Sí, señor.
En la Dani Jalque, ¿qué minuto?
No lo veo muy bien.
Madre mía, sí que estamos bien.
Hombre, es pequeñito.
Déjame, ya lo miro yo, ya te veo ahí con peor. Minuto 64, Español 1, Real Madrid 1. en el partido de octavos de final de la Copa del Rey Juvenil, en la Dani Jarque. Hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y lo que nos queda hablamos del Eldense.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Valle y Criptoprofe patrocinan la sección de vóley en tiempo de español.
Dos descensos en 7 temporades, 11 entrenadors, 6 directors esportius i 4 CEOs en 8 anys. Amb Change and Change l'Espanyol no és un club, és un desgavell. Ha arribat l'hora de dir prou. Entra Change.org i signa la petició perquè l'Espanyol renovi la seva estructura directiva. Si somies en tornar a primera, signa. Si vols recuperar el dret de somiar, signa. A Change.org comença el canvi.
Nos vamos a Rombus, tu consultoría global Perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. El domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus. En el Pepico Amat, en Elda. ¿Miedo o no?
Bueno, incertidumbre, sobre todo incertidumbre, porque no sabemos muy bien cómo responderá el equipo. Y el Eldense está manteniendo un nivel bastante correcto. Así que, bueno, yo espero que rompan ya de una vez con esa inseguridad, con ese miedo, y empiecen a demostrar que, sinceramente, tenemos una plantilla que la calidad está por encima de la media de segunda división. Pero bueno, sobre todo es cuestión eso, de que se pelee, pero también de que se pierda el miedo y la inseguridad, porque eso te lleva siempre a que las cosas te salgan mal. Así que a ver, confío en que por fin, pero sí que tengo cierta incertidumbre ante lo que puede pasar.
Mari Carmen.
Sí, incertidumbre y a la espera de que le salga un buen partido, pero esta vez de verdad, no de ganar, pero haciendo un buen partido, y que se vea que el equipo tira para adelante. Espero que hayan aprendido un poquito la lección, que intenten salir a por todas desde el primer minuto hasta el final y que no sufran ni ellos ni nosotros.
¿Tú crees que va a ser partido clave para ver si lo del otro día es una liberación o seguimos estando comprimidos ahí con miedo?
Sí, yo creo que así es. Tiene que ser el equipo, el partido que dé un paso en firme adelante y que diga, aquí estoy yo también y voy a por el primero y a por el ascenso directo, porque en playoff yo tengo mucho miedo, directo, y es el partido clave para que dejen de estar ya de tantas historias y del partido a partido y de nada y tiren para adelante y que den un paso adelante.
Jorge.
No queda otra, sino cuando lo van a dar al final de liga.
Nos vamos tomando una estrella, Jorge. Para ti también es un partido clave,
sí,
el domingo,
sí,
a las 2.
Sí, muy importante, porque es eso, ya se puede romper aquello que estábamos arrastrando de no ganar. Y si lo rompemos, yo creo que el equipo dará un paso al frente. Pero bueno, la incertidumbre está ahí.
Más hay enfrentamientos.
Sí, claro, luego vienen.
Entre rivales, ¿eh?
Exactamente.
No, en esta jornada hay enfrentamientos.
Por eso,
hay uno Oviedo-Leganés, por ejemplo.
Esos 3 puntos te pueden todavía poner mejor.
Vamos a ver. Pues, Mari Carmen, un placer, como siempre. Buenas tardes.
El placer es mío, buenas tardes. Un beso.
Jorge, un placer. Sigue el 1-1, ¿no?
Efectivamente.
Con una buena estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, programa 5380. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Recuerden, 8:15, tenemos nuestro habitual Twitch de Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Les dejamos, y como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices.